Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el 104.3 de frecuencia modulada, si es que nos escucha en Radio UDG, aquí en la capital de Jalisco, en las otras emisoras universitarias. Les damos la más cordial bienvenida a Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de aquellas notas y temas sociales y políticos que nos parecen más relevantes para compartir con ustedes en esta tarde, todos los días de 3 a 4. También saludamos con muchísimo gusto a quienes nos sintonizan o nos ven también a través de las distintas plataformas en las que se transmite Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Puede ser a través de la transmisión de Facebook Live o también de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, donde también nos pueden ver a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos y esta tarde tenemos un menú de temas en los que vamos a compartir la información relevante que tiene que ver con el asunto del tema de desaparecidos. Una mala noticia desde el gobierno del estado es que se está proponiendo la reducción de presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda. Estamos en la mayor crisis de tema de desapariciones en la historia de Jalisco y bueno, a los burócratas ocurrentes del gobierno del estado no les parece que sea de la mayor importancia destinarle mayor recursos. Con esto vamos a abrir en esta tarde, pero también vamos a hablarle de otros universitarios que están desaparecidos y por los cuales se están preparando algunas marchas. También tenemos un apartado en el que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, hubo casi 1 millón de personas desplazadas el año pasado por el tema de la violencia, que se vieron obligadas a desplazarse. Y también en esta guerra informal vamos a compartir algunos extractos de una nota de Alberto Pradilla de Animal Político, donde da seguimiento a una masacre que ocurrió en una colonia de Nuevo Laredo en 2019, una masacre en la que están involucradas militares y fuerzas estatales también. Y hay más información, algunos datos acerca de las negociaciones que están llevando a cabo las autoridades con los pepenadores tras el cierre del basurero de Los Laureles. Tenemos más información en la segunda parte del programa. Vamos a establecer contacto con Jacobo Dayán, especialista en justicia, en derecho penal y justicia transicional, que con quien vamos a hablar justamente de la Comisión de la Verdad que se ha instalado en este país, los comisionados desde el lado de la sociedad civil que han sido nombrados y designados la semana pasada. ¿Qué frutos podríamos esperar de esta comisión? Hay más información, pero esos son los temas relevantes que le vamos a compartir en esta tarde. Antes de entrar a los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto.
Un momento, van a prenderle el micrófono a Jesús. Ahorita es una cuestión de segundos. Listo.
¿Qué tal? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por cierto, pues adelantado, recordarles que este viernes es el aniversario, los 20 años de la red de Radio Universidad de Guadalajara. Hay una programación muy especial que ya se está preparando a lo largo del día para que pues nos acompañen a todos los compañeros en todas las estaciones a donde llega esta señal.
Esa programación especial pues incluye que no habrá los programas habituales, se enlazarán todas las 8 emisoras universitarias, pero sin duda será muy interesante que, por ejemplo, usted escuche qué es lo que se hace en Colotlán, en Ameca, en Autlán, en Lagos, en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán, en todas las regiones del estado, en esta gran red de emisoras universitarias de radios públicas que conforman Radio UDG.
Vamos a partir, Rubén, con esta información, el bloque que tiene que ver con información de personas desaparecidas, pero en concreto el tema del presupuesto. Y me parece que es indignante lo que presenta el gobierno de Jalisco, no solo por una ligera disminución de lo que es el gasto para buscar a las personas desaparecidas, sino cómo aumenta, por otra parte, el gasto destinado para el entretenimiento, para el show y para la comunicación. Vamos a compartirles extracto de una nota del diario NTR del día de hoy, que habla justamente de la reducción del presupuesto.
Con un presupuesto para el próximo año de 39 millones de pesos, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco no tendrá un crecimiento neto en comparación con este año, por el contrario, tendrá una reducción, aceptó el secretario de Hacienda Pública, Juan Partida Morales. De entrada, el apartado relacionado con derechos humanos y personas desaparecidas no estuvo incluido en la presentación a medios de comunicación y al secretario, al ser cuestionado, le costó trabajo encontrar los datos en el proyecto de presupuesto. Al final, reconoció que la asignación de 39 millones de pesos no significa un verdadero cambio con relación a este año, aunque trató de justificarse al afirmar que el sector general que tiene que ver con los desaparecidos tendrá un aumento de 22 millones de pesos, mas no especificó en qué área se verá reflejado.
Se incluye una declaración, una cita textual del secretario, dijo: la comisión de búsqueda para las personas cuenta con un presupuesto de 39 millones, es muy similar al que tuvo el año pasado, es decir, este año, 39 millones y medio de pesos, más o menos. Y se me gustaría complementar el tema de búsqueda de personas desaparecidas para mencionar el dato de toda la transversalidad, como les encanta decir esto, es decir, no solo el dato del centro, sino de todos los recursos que en todas las dependencias se están empleando. Ahí tenemos un crecimiento de 22 millones de pesos, lo cual implica un crecimiento, dice, de 5.4%. Creo que eso sería el dato más puntual.
Para el ejercicio fiscal 2021, la Comisión Estatal de Búsqueda tuvo un presupuesto total de 39.660.000 pesos, mientras que para el próximo año tendrá un presupuesto de 39.200.000 pesos, una reducción neta de 400.000 pesos, que parecerá muy poco. Sin embargo, hay que considerar además la inflación. Esto es una reducción de 400.000 pesos. En contraparte, dependencias como la Agencia Estatal de Entretenimiento proyectan que tenga un presupuesto de 79 millones de pesos, el doble prácticamente que la Comisión Estatal de Búsqueda, bajo el pretexto de reactivar los eventos organizados por este organismo. Y para comunicación social se prevén gastar 248 millones de pesos. Estas cifras representan 2 y 6 veces el dinero destinado a buscar personas desaparecidas. Una reducción que parece mínima, pero trata de justificar que hay un incremento de 22 millones de pesos que representan 5.4% de aumento. Pero como dije al principio del programa, tenemos en Jalisco el peor momento en el tema de desaparecidos. Jalisco es el primer estado con personas desaparecidas en toda la entidad. Vamos a cerrar probablemente este año con la cifra de más de 15 mil personas desaparecidas. Es una cosa, a mí me parece, de sentido común, que el presupuesto se deba destinar a los principales asuntos sociales, políticos, económicos que tiene la entidad que se gobierna. Es de sentido común poner bajo la mesa solamente cuáles son de los principales problemas, y debería ser prioritario la atención para detener el fenómeno de las desapariciones, encontrar a las personas ya reportadas como desaparecidas, que no sigan desapareciendo, y identificar a los cuerpos que están pendientes de identificar. Esa es una prioridad, debería serlo aquí en el estado de Jalisco, dada la crisis de desapariciones, crisis forense y la crisis de impunidad asociada porque no se están encontrando a las personas que desaparecen. Esa debería ser una prioridad, debería tener cientos de millones de pesos esa área, no los 39 millones de pesos.
Seguramente muchos conocemos a alguna persona que está desaparecida o algún familiar de alguna de las personas desaparecidas. Hay que recordar, solo en el actual gobierno van alrededor de 4.000 personas que han desaparecido, y Jalisco es el estado número uno en el país en desaparecidos y en fosas comunes, y restos encontrados en fosas.
Vamos a otra nota, es una movilización que se está preparando para el próximo miércoles, una marcha por parte de amigos, familiares y trabajadores de la Universidad de Guadalajara para exigir la búsqueda y localización de Rubén Arriola Marroquín, de 31 años, quien es trabajador del Centro Universitario Tonalá. Su familia se encuentra desesperada por no saber nada de su paradero desde el pasado 9 de octubre.
Ese día, el 9 de octubre, se registró un percance vial entre 3 vehículos dentro del fraccionamiento residencial El Roble, allá en Tonalá, donde Rubén tiene su casa. Uno de los vehículos afectados fue el suyo, por lo que acudió al domicilio del causante para reclamar los daños de su coche, y a partir de ahí ya no se supo nada de él.
Solamente yo quiero hacer la petición de que me regresen a mi hijo, ya lo extraño mucho, su familia lo está esperando, yo les hago por favor la petición de que me lo regresen, porque ya no podemos más, por favor que me lo regresen, es lo único que pido. No tenemos nada, toda la información ya la está llevando a cabo la fiscalía, están haciendo su trabajo. Esto dijo la señora María de Jesús Marroquín, mamá de este joven desaparecido.
Estamos leyendo partes de una nota que publica El Occidental sobre este caso. También recuerda que datos de la Universidad de Guadalajara señalan que desde el año 2014 a la fecha 19 alumnos y exalumnos desaparecieron, de los cuales 4 fueron localizados sin vida, por lo que actualmente quedan al menos pues 15 sin localizar, más el caso de Rubén Arreola.
Nos preocupamos bastante porque ya tuvimos el registro de nuestro primer estudiante localizado en una fosa clandestina. Es muy preocupante el reconocimiento de la violencia que hay en Jalisco desde el 2014. Se ha venido acentuando. En este caso hay un trabajador desaparecido y que es hijo de una madre que también trabaja aquí. Es el reclamo que hacen otros compañeros universitarios de este joven desaparecido, Rubén Marroquín, Rubén Arreola Marroquín. En tanto, familiares de desaparecidos visitaron a personas sin identificar. En ocasión pues de hoy, que hoy se celebra el Día de Muertos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos acompañó a familiares con personas desaparecidas en visitas a panteones como parte de sus procesos de duelo. Con motivo del Día de Muertos, personal de la Defensoría acompañó a víctimas indirectas de desaparición durante visitas a los panteones municipales de Mezquitán, Guadalajara y El Salto, así como el cementerio privado Paraíso Eterno, Valle de los Cipreses, donde descansan los cuerpos de neonatos y personas fallecidas sin identificar.
Es una nota del diario NTR donde aporta también datos de cómo se encuentra hasta ahora la ocupación en los diferentes panteones de personas sin identificar. Según los datos de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, el gobierno estatal ha inhumado 1.260 personas fallecidas sin identificar en criptas de los cementerios referidos, pero de ese total solo han sido identificadas 55 de estas personas hasta el 21 de octubre, por lo que quedan por reconocer 1.205. En el Panteón del Salto hay 500 personas fallecidas sin identificar, en el de Guadalajara 494, en el de Mezquitán 199 y en Valle de los Cipreses 67.
En las actividades se dirigieron cadenas de oración y alabanzas. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dichos rituales sirven como mecanismos de alivio para los familiares de personas desaparecidas. En las visitas también participó el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, el cual colocó por segundo año consecutivo un altar de muertos a las afueras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto lo llevaron a cabo el sábado pasado.
Ahí pues se recuerdan declaraciones de la señora Guadalupe Aguilar, coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos. Dijo que la finalidad del acto fue rezar, orar y venerar a todos los difuntos que están ahí en el CEMEFO y no tienen quien les rece, que no tienen quien dé una oración por todos ellos.
Bueno, y en otra nota que tiene que ver con presupuesto para estos asuntos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses resguarda más de 3.200 segmentos humanos sin identificar, de acuerdo con cifras del propio gobernador presentadas en su tercer informe. Por su parte, el registro de personas fallecidas sin identificar reporta además 2.886 cuerpos que no han sido reclamados, de acuerdo a una nota del diario El Informador.
Y es el dato, es además de esos 3.200, 2.866 cuerpos. Recuerda esta nota que aunque la Comisión Nacional de Búsqueda informó a través de Transparencia que Jalisco no había presentado algún proyecto para la creación del Centro de Identificación Humana, anunciado por Alejandro Encinas, el subsecretario, en enero del 2020, el gobierno del estado aseguró que este sí está proyectado y que ya se han iniciado gestiones necesarias para su construcción, aunque no informó dónde se ubicará ni cuándo se prevé que quede concluido.
Detalló que la Comisión Local de Búsqueda accedió al subsidio federal para realizar acciones de búsqueda de personas en las modalidades fortalecimiento y consolidación de la Comisión Local de Búsqueda y para acciones de identificación, recibiendo para esta última modalidad 29.300.000 pesos con los cuales tiene contemplado crear el Centro de Identificación Humana en Jalisco. Hay que recordar que la semana pasada vino la Comisionada Nacional de Búsqueda y fue acompañada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Fabiola Loya, de aquí del gobierno del estado, para visitar los trabajos de este centro de identificación, que va a estar integrado por las diferentes disciplinas que coadyuvan a la identificación, mismas que trabajarán de manera multi e interdisciplinaria con 4 enfoques técnicos: investigación, arqueología, antropología y genética, aseguró el gobierno del estado.
Otros detalles que aportó el gobierno del estado es que con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, por cierto auspiciada, dice, por el Departamento de Estado de Estados Unidos para asesorar a 5 estados, entre ellos Jalisco, pues con esto se inició la capacitación de 22 personas que ya están organizando la información existente en Jalisco. Señala que estos antropólogos forenses de Guatemala diseñó el modelo para el Centro de Identificación Humana de Jalisco, donde se espera sumar un equipo de 52 expertos para esta labor.
La nota termina justo con el recuento de la visita de Carla Quintana al municipio de Atotonilco, donde está construyendo este panteón. En otra geografía del país, donde también el tema de las desapariciones y fosas es muy acentuado, es Veracruz. y el colectivo Solecito de este estado halló 10 cuerpos en nuevas fosas en la comunidad de Arbolillo, esto en el municipio de Alvarado. Las fosas fueron descubiertas a inicios de octubre en áreas cercanas a la laguna de Alvarado. Los cuerpos encontrados ya fueron recuperados por el personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
Ahí traen declaraciones de la señora Rosalía Castro, integrante del colectivo Solecito. Es una nota de Consulta y Animal Político. Recuerda pues justamente cómo se han encontrado ahí 65 cuerpos enterrados en estas fosas, y aseguró que el colectivo ha encontrado cerca de 5,000 restos humanos a lo largo de 2 años de búsqueda en ese punto.
Vamos a una nota, vea la relevancia de esta nota. Le pido que me acompañe para escucharla, porque esto de alguna manera explica por qué aumenta la violencia, la calidad de la violencia. Al menos 22 de los 30 elementos de la élite de la Marina que participaron en acciones contra el crimen organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que hoy son investigados por la Fiscalía General de la República por la desaparición forzada de 4 personas en esa ciudad, recibieron entrenamiento por parte de agencias de Estados Unidos.
En abril de este año, las autoridades mexicanas detuvieron a 30 efectivos de la Unidad de Fuerzas Especiales de Élite de la Armada de México relacionados justo con estos hechos. La mayoría de este grupo, esto lo revela el medio internacional Vice World News, pues la mayoría de ese grupo fue capacitado en diferentes tácticas por parte del personal estadounidense, según documentos y personas familiarizadas con este caso.
De los marinos detenidos, 22 asistieron a 88 eventos de entrenamiento financiados por los departamentos de defensa y de estado del gobierno norteamericano entre 2011 y abril de 2020, según esta información. Los cursos cubrieron temas que incluyen conducción táctica, operación en la jungla y derechos humanos. Ve usted la paradoja. Además, 13 participaron en 17 eventos de capacitación con financiamiento estadounidense, tanto durante como después de la época en que supuestamente secuestraron y asesinaron a civiles en Nuevo Laredo.
Hubo reacciones de parte del gobierno de Estados Unidos. En una declaración escrita para el medio Vice, el Departamento de Estado afirmó que cualquier individuo o unidad implicada en una violación grave de los derechos humanos no puede recibir capacitación ni ninguna otra asistencia financiada por Estados Unidos, mientras que el Departamento de Defensa de ese país dijo que no se selecciona qué unidades extranjeras entrena, dejando esa decisión al país anfitrión. La Fiscalía General de la República ha abierto, se recuerda, 34 investigaciones sobre el secuestro y desaparición forzada de 47 personas durante el despliegue de 6 meses de esa unidad en Nuevo Laredo a principios del 2018.
Fueron unas atrocidades las que cometió esta unidad de élite, pero la atención que quería sugerirle, lo que quiero subrayar, es que una parte de la violencia que estamos viviendo en México en realidad son entrenamientos y proviene de entrenamientos de contrainsurgencia que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a distintos cuerpos de élite, del ejército mexicano o de la marina, o también entrenamientos que han hecho con los caibiles, esta unidad de contrainteligencia del gobierno de Guatemala. De hecho, los Zetas se fundan a partir de un cuerpo entrenado con los caibiles del ejército mexicano, un grupo de fuerzas especiales que después fue cooptado, fue prácticamente comprado por el cártel del Golfo y después por las disputas internas se convierte en los Zetas. Y los Zetas, hay que recordar, justamente hace 10 años en su intento de expansión desde la frontera, desde Tamaulipas al resto del país, bueno, de alguna manera intensificaron la calidad de la violencia, las desapariciones, las fosas clandestinas, la incineración de cuerpos y otros aspectos, los colgados, las laceraciones de los cuerpos, otro tipo de calidad de violencia que en buena medida se puede decir que viene de estos entrenamientos con unidades militares, ¿no? En técnicas de contrainsurgencia.
Que estos son cursos, digamos, más contemporáneos de los últimos 20, 30 años. Hay que recordar que todo se remonta también a entrenamientos estadounidenses, pero en el marco de la Guerra Fría de los años 60, de aquella Escuela de las Américas en Estados Unidos, donde se entrenaron militares de muchos países de América Latina que justamente participaron también en desapariciones en aquellos años de dictaduras.
Y bueno, no fue la única violencia estatal que han recibido ciudadanos de Nuevo Laredo. En esta nota de Alberto Pradí, el seguimiento a un caso nos cuenta, se pregunta cuál fue el papel del ejército en la masacre perpetrada en la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo el 5 de septiembre de 2019. ¿Acompañaron a los policías estatales y acordaron el operativo o tuvieron un rol más activo? Supieron qué es lo que estaba ocurriendo al interior de los domicilios cateados y en la vivienda en la que 8 personas fueron asesinadas o se limitaron a guardar el perímetro. Esas son algunas de las interrogantes que los investigadores de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tratan de responder en la carpeta de investigación relativa a este caso.
El caso, 8 personas que fueron asesinadas a manos de las fuerzas. Actualmente, hasta ahora, hay 7 policías imputados por este caso. 2 de ellos están en prisión, 3 en libertad como testigos protegidos y otros 2 en busca y captura. Documentos a los que tuvo acceso Animal Político revelan 2 cuestiones. Cuenta, 1, que el operativo fue ordenado desde mediados de agosto por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que los policías alteraron la escena del crimen y reconocieron que los hechos no ocurrieron como se informaron en un primer momento.
Ahora falta determinar cuál es la responsabilidad del ejército. Informes consultados por Animal Político están incluidos al interior de la carpeta señalan que al menos 20 elementos del Regimiento 16 de Caballería Motorizada destacada en Nuevo Laredo, acompañaron a los policías estatales en la ruta desde la colonia Buenos Aires, donde fue cateada la primera casa, hasta Valles de Anáhuac, donde las víctimas perdieron la vida. La respuesta de todos los elementos castrenses interrogados por los investigadores es siempre la misma. No vieron nada, ni siquiera cuando escucharon disparos. Es una nota más completa, pero este es el centro de las preguntas que se plantea sobre si estuvieron involucrados los militares o no en esta masacre. Vamos a otro aspecto de esta guerra informal que vivimos en el país y son los datos que presenta el INEGI acerca del número de desplazadas por la violencia el año pasado. En 2020 en México, 911.914 personas optaron por cambiarse de vivienda o lugar de residencia, ya sea de manera planificada o abrupta, para protegerse de la delincuencia.
Fíjense el dato, casi 1 millón de personas desplazadas por la fuerza. Es enorme, enorme el impacto de la violencia. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de este año, la región con el mayor número de personas desplazadas es el centro del país. Esto comprende la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, al registrar en conjunto casi 298.000 personas.
Le sigue la región de Occidente, donde está Jalisco, que no está muy lejana en la cifra. En esta región están Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y Jalisco. Y en esta región, más de 254 mil personas optaron por cambiarse de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia.
En tercer lugar, la región noreste, es decir, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, allá 149.328 desplazados. En la región sureste, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, hubo 121.768 desplazados. Y finalmente, en la región noreste, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, 89.070 desplazados.
Bueno, según estos datos del INEGI a través de esta encuesta, la INVIPE, la cifra del año pasado cayó respecto a la cifra de 2019 más de 27%, porque pasó de 1.250.000 personas desplazadas que se registraron en 2019 a estas 911.000, casi 912.000 el año pasado. El número total de hogares desplazados para protegerse de la delincuencia pasó de 371.000 registrados hace 2 años a 281.000 el año pasado, lo cual representó una reducción de 24.16%.
Incluye otros datos también de esta misma encuesta. Por ejemplo, 1.435.000 hogares fueron víctimas de actos de vandalismo y 14.225.000 hogares tuvieron que adoptar alguna medida de protección ante la inseguridad.
En tanto, ya en 2021, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que ha hecho una observación detallada acerca del fenómeno de los desplazamientos forzados, 3.695 personas fueron desplazadas en septiembre pasado, con lo cual suman a lo largo del año más de 36.000 personas. Ya les compartiremos esta nota que aparece en el diario El Financiero. Y en otros asuntos, vamos ya a otros asuntos a hacerle un recuento de la protesta que llevaron a cabo los pepenadores que trabajaban en el basurero de los Laureles. Usted sabe, los pepenadores son estas personas que hurgan, buscan en la basura para ver si encuentran objetos valiosos o empiezan a separar materiales para ser reciclados. Con el fin de llegar a un acuerdo con los pepenadores del basurero Los Laureles, que cerró de manera definitiva ayer lunes, 1 de noviembre, el Ayuntamiento de Guadalajara puso 4 opciones para ellos: programas sociales, trabajo y despensas. Organismos de la sociedad civil dicen que son alrededor de 850 pepenadores. La líder sindical habla de 1.500, pero independientemente de eso, Guadalajara quiere poner lo mejor para resolver el conflicto, aunque la responsabilidad primaria es de Capsa Eagle, la empresa que estaba concesionado al basurero, dijo Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara.
Lemus también dijo que les dieron la opción de que el ayuntamiento los apoye en distintos esquemas de programas sociales, independientemente de que vivan o no en el municipio. Estos, pues, apoyos incluyen emprendimiento con créditos tasa cero para que puedan iniciar un negocio, apoyo a las madres con vales para estancias infantiles, pues las que ya tenían para policías y bomberos no son sostenibles. También incluirlos en apoyo alimentario de despensas, como el que tienen en el Banco de Alimentos, pero también con trabajo.
Ellos quieren seguir trabajando y también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que algunos se vayan a Picachos, otros a Laureles, otros a Ixtlahuacán. Y una cuarta opción es crear un centro de transferencia en los límites de Tonalá y El Salto para que ahí vayan a pepenar, dijo Pablo Lemos.
También dijo que el programa de estancias infantiles será para el próximo año porque este no hay más presupuesto y propondrán entre 25 y 50 millones de pesos para ayudar a alrededor de 50 mil madres con 750 hasta 1,000 pesos cada mes.
Y bueno, en otro aspecto, tras la manifestación de casi 13 horas de los pepenadores del vertedero de los Laureles, que concluyó con la posibilidad de firmar un acuerdo y definir el nuevo lugar donde podrán trabajar, separando cartón, latas y PET, la primera condición y muestra de voluntad para lograr el convenio entre el gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y los pepenadores fue que los 496 manifestantes se fueran a descansar, posponiendo la resolución para mañana. Esto se alcanzó ayer después de las 9 de la noche.
Esa hora más o menos habló Araceli Batres, lideresa del Sindicato de Pepenadores de Jalisco, pues ahí dijo que se estaba avanzando en el diálogo. Dice, estamos en el diálogo, lo que puedo decir es que hay mucha disposición por parte de las autoridades, realmente por eso es que hoy nos levantamos y nos vamos con el compromiso de que mañana, es decir, hoy, se concreten los acuerdos. Disponibilidad hay bastante. Hasta mañana vamos a concretar, poco después de las 10 de la mañana definimos, no quiero adelantar algo que todavía no estoy seguro, estamos platicando ya mañana abiertamente, igual ya con el papel en mano. Dice que ese sacrificio ha rendido frutos y lo van a concretar.
Y bueno, aquí se detallaron también algunos de los ofrecimientos que ya comentó el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, entre otras cosas, sumar entre 70 y 100 personas para ir rotando como pepenadores en el relleno de Picachos y las otras alternativas que se les presentaron. Además, habrá una mesa de trabajo operativa para dar acompañamiento a la operación logística de los choferes de CAPSA Eagle. La mesa estará integrada por Oscar David Contreras, secretario general del Sindicato de Choferes de CAPSA, Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, y cada uno de los representantes choferes de CAPSA en cada municipio: Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y El Salto.
Alrededor de 13 horas estuvieron manifestándose el día de ayer. Por supuesto, pues hoy los detalles de este acuerdo al que llegarán con las autoridades.
Para cerrar este primer bloque, vamos a compartirle esta nota de Luis Herrera que aparece en Reporte Índigo y recuerda que los crímenes de odio son constantes en Jalisco. El reciente ataque con ácido que recibió una mujer trans en las calles del centro de Guadalajara evidenció que la tipificación de los crímenes de odio que se concretó en Jalisco desde el año 2009 no ha tenido los efectos disuasivos que se esperaban sobre la violencia de esta naturaleza.
De hecho, señala el artículo que el propio gobierno de Jalisco advirtió que esa agresión contra la mujer trans ocurrida el 19 de octubre debía considerarse como un producto del contexto estructural, dijo. El gobierno, estas violencias no son aisladas, responden a un contexto estructural de exclusión y violencia por razón de género y por prejuicios a personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, y van en contra del Jalisco igualitario y respetuoso de los derechos de todas y todos por el que trabajamos, dijo el gobierno.
La Fiscalía de Jalisco indicó que la coordinación especializada no tiene un grupo asignado de elementos de la Policía de Investigación, justamente como una respuesta a ese contexto estructural violento que está presente en el estado contra la comunidad de la diversidad sexual. Desde el 13 de diciembre de 2019, el Congreso de Jalisco aprobó que la motivación por odio fuera considerada como un agravante que aumenta las penas en los delitos de homicidios y lesiones.
Pero hay muchos pendientes todavía de parte de la Fiscalía. Por ejemplo, la Fiscalía creó desde el 14 de octubre del 2019 una coordinación especializada para la atención de delitos por diversidad sexual, pero esta área de la dependencia cuenta con solamente un agente del Ministerio Público para desarrollar sus labores, según un reporte vía Transparencia.
Este reportaje de Luis Herrera termina con este dato escalofriante: 14 asesinatos de integrantes de la comunidad lésbico LGBT más han sido cometidos en el estado entre los años 2016 y 2020, de acuerdo con estos registros. Vamos a una pausa breve y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Antes le hacemos la invitación de cada tarde a establecer contacto con nosotros, ya sea a través de nuestras redes sociales o a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle a Jacobo Dayán. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, profesor universitario también. Le queremos agradecer que nos tome esta llamada porque tenemos interés de conversar con él acerca de las posibilidades, de los alcances que podría tener esta Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos entre 1965 y el año 1990, un decreto que fue publicado, decreto presidencial publicado el pasado 6 de octubre. Jacobo, muy buenas tardes, te saludo a Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, gracias, Jacobo. Pues, ¿qué opinión te merece en primera instancia? Tenemos mucho interés en platicar contigo. Ya desde antes, alguna vez habíamos comentado la posibilidad de una gran comisión de la verdad que actuara en este sexenio. ¿Qué posibilidades y qué alcance le ves a esta comisión anunciada por decreto presidencial el pasado 6 de octubre, Jacobo?
Bueno, lo primero que habría que decir es la deuda histórica del Estado mexicano, no del gobierno actual, sino del Estado mexicano, con la violencia del siglo XX. Entonces, lo primero que hay que comentar es, bueno, pues este decreto intenta resarcir esa deuda, y para ello, pues la Subsecretaría de Derechos Humanos en SEGOV, es decir, Alejandro Encinas, se reunió con algunas de las víctimas de guerra sucia, hay que decirlo, esto no fue creado en consenso con todos los colectivos, con todas las víctimas de la guerra sucia. El decreto genera muchas dudas y muchas preocupaciones. Entre ellas, digo, pues, se podrían enlistar varias. La primera es que la naturaleza de las comisiones de la verdad tiene que partir de una legitimidad, pues, en la medida de lo posible, sin duda, una legitimidad potente. Para ello, las comisiones de la verdad lo que suelen hacer en todo el mundo es abrir procesos de selección a ciudadanas, ciudadanos, incluso personas extranjeras con gran credibilidad y autoridad moral para conformar estas comisiones. Lo que decidió el gobierno fue hacer una comisión de funcionarios públicos. La comisión está conformada por 7 votos, es decir, hay 7 personas que tendrán derecho a voto, 6 de las cuales son funcionarios de gobierno, el subsecretario Encinas, el canciller, el secretario de Hacienda y los titulares de Archivo General de la Nación, la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que por cierto no tiene titular desde hace más de año y casi ya año y medio. Ajá. Y parece que a este gobierno no le preocupa que no haya titular en la Comisión de Víctimas. Y el séptimo lugar, es decir, hay 6 funcionarios y el séptimo lugar está ocupado por un voto de una persona independiente que saldrá de 5 personas que fueron nombradas. Se abrió un proceso de selección para crear como un comité ciudadano. Son 5 personas que ya fueron seleccionadas.
Así es.
Y entre ellas, una de ellas tendrá derecho a voto. Entonces, pues tenemos una comisión gubernamental. Eso no es una comisión de la verdad que genere certezas. Esa es la primera que habría que decir. La segunda es de que el decreto no asigna presupuesto a esto. Es decir, las personas que estarán trabajando, estas 5 personas, lo harán pro bono, pues entonces chambearán a ratos, no estarán de lleno haciendo un trabajo del tamaño que amerita una comisión de la verdad. Y las comisiones de la verdad requieren de cientos y cientos de personas. Se requieren revisar miles y miles de documentos. Pues imagínense cuánto hay que meterse a revisar archivos de la guerra sucia, a revisar expedientes de miles y miles de páginas, hay que levantar cientos y cientos de testimonios, hay que hacer periciales. Por ejemplo, uno de los objetivos de la comisión es la búsqueda de personas desaparecidas, de las cerca de 1.500 personas desaparecidas en la guerra sucia, y la Comisión Nacional de Búsqueda tan solo tiene a una persona asignada a búsqueda en guerra sucia. pues entonces las comisiones de la verdad se conforman por cientos de personas que hacen todo este trabajo de investigación, de redacción, de contrastar información, de manejo de grandes cantidades de información, de bases de datos y sin presupuesto. Pero pues eso también genera unas dudas tremendas. Y bueno, a esto podríamos ir seguir diciendo cosas, por ejemplo, que no mandata, el decreto podría haber obligado al ejército, por ejemplo, a entregar toda la información. Y simplemente el decreto lo que menciona es de que se harán las gestiones necesarias para hacerse de la información. ¿Quién sabe si el ejército va a querer o no dar la información? En términos de justicia, pues se tendrán, el mismo documento de decreto lo dice, que articular con la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de los Estados, con la posibilidad de crear una Fiscalía Especial adscrita a la Fiscalía General de la República, lo que genera también muchas dudas sobre la posibilidad de que se llegue a algo en términos de justicia. Pues me parece más que una comisión de la verdad, porque esto no se apega a ningún estándar internacional, no hay una comisión de la verdad respetable que tenga la inmensa mayoría de sus funcionarios o de sus miembros, de sus comisionadas y comisionados, funcionarios de gobierno. Pues parece más y que lo que saldrá de ahí es una narrativa de gobierno, es una comisión de gobierno, no es una comisión de la verdad, ni siquiera una comisión de Estado.
Entonces tú, digamos, se pudo haber creado una herramienta con realmente ciudadana, que realmente pudiera intervenir en los poderes con recursos plenos, pero tal como se creó, digamos, se tienen que bajar las expectativas de tener una gran revisión de la violencia estatal e incluso dar con el paradero de desaparecidos, responsables. Están las expectativas muy elevadas para cómo se ha creado la comisión, Jacobo.
Sí, yo creo que incluso pues, es de llamar la atención que pasó casi desapercibido. Vamos, no hubo gran discusión nacional alrededor de la creación de esta comisión. Pues, ¿qué credibilidad puede tener un documento emitido mayoritariamente por funcionarios de gobierno? Es decir, es el gobierno revisando crímenes de Estado. Pues eso no tiene ningún sentido. Si hubieran querido hacerlo, pero otra vez, está incluso la comisión está apretada en términos electorales. La comisión termina su mandato en septiembre del 24, antes de que salga Andrés Manuel López Obrador, cuando este tipo de comisiones pues, deben de trabajar de manera pues, transaccional, transgobierno. Esto no es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado.
Jacobo,
si no tiene recursos, sí, no va a ir a ningún lado.
Para tener referencias, ¿qué Comisión de la Verdad y de Proceso de Justicia Transicional, como también se le conoce, como referente podrías poner como que justo como pudiera ser el ejemplo al que se podría aspirar? ¿El de Guatemala, Colombia? ¿Cuál
sí,
conoces?
Sobran ejemplos. Hoy está corriendo el proceso de la Comisión de la Verdad de Colombia, donde hay 11 comisionados, todos independientes, con un presupuesto muy amplio, e incluso ahora por la pandemia el mandato se amplió porque tendrían que haber terminado este mes incluso, y por asuntos incluso también de la elección propia en Colombia se decidió aumentar el tiempo de mandato de la Comisión de la Verdad de Colombia. En el caso de Guatemala, pues es una comisión también conformada por expertas y expertos nacionales e internacionales. Aquí en el caso mexicano, pues se decidió incluso entre los 5 comisionados, que son muy pocos, entre los 5 ciudadanos o independientes, no hay nadie extranjero, no hay presupuesto, y bueno, sobran los ejemplos. En el caso argentino, por ejemplo, que es el emblemático y el primero de América Latina, allá terminando la dictadura argentina en 83, había tres, eran, no me recuerdo si 11 o 13 comisionados, de los cuales 3 eran diputados, eran miembros del Congreso, y 8 o 10, no recuerdo, independientes. Y acá lo que se tiene es otra cosa, son 5 independientes que solo tienen derecho a un voto, que chambearán 3 años a ratos, porque pues como es pro bono, pues cada uno de ellos tendrá su chamba aparte, y estará chambeando en lo suyo y a ratos irá y opinará, pero no es un trabajo como en el caso de Colombia, donde hay 11 personas dedicadas de tiempo completo a trabajar en esto por años, 3, 4, 5 años, con un presupuesto enorme y cientos de personas para levantar cientos y cientos de testimonios, procesar la información, revisar documentos, escribir el informe. Y acá el decreto lo que dice es de que cada dependencia operará con su propio presupuesto y no hay un presupuesto adicional designado para la comisión. Y bueno, y todo lo demás, la justicia también queda en el entredicho, en la duda, la búsqueda de desaparecidos, si no hay más presupuesto, pues una persona estará trabajando para buscar a 1,500, no sé cómo le van a hacer. Tendrán que entrar a buscar a las instalaciones militares, a personas desaparecidas. Sabemos que la guerra sucia, una buena parte de la violencia fue ejercida por las Fuerzas Armadas. Así las es. Fuerzas Armadas, con el peso que tienen hoy en este gobierno, ¿estarán dispuestas a dar información, a abrir sus cuarteles y sus instalaciones y después a acatar las recomendaciones que emita esa comisión con un ejército cada vez más empoderado? Pues lo tendría que dejar de manera clara el decreto, y el decreto tampoco hace referencia a ello. Entonces, por ello que muchas de las víctimas y colectivos de guerra sucia decidieron no sumarse a esta iniciativa, y algunas otras sí. Y bueno, pues veremos en qué acaba esto, pero incluso aunque hagan un buen trabajo, ojalá lo hagan, el documento final y el proceso no tendrá la validez moral que requiere una comisión de la verdad, porque está conformado por funcionarios de gobierno. Y el gobierno no puede revisar crímenes de Estado, no puede ser juez y parte.
Claro. Jacobo Dayán, te saluda Jesús Estrada. Y bueno, de esos 6 votos de autoridades que van a tener ahí la comisión presencia, 3 de ellos son, digamos, dependen de la propia Secretaría de la Gobernación. Pero ¿quiénes son los otros, Jacobo Dayán, que conforman estos 6 votos de gobierno que habrá en la comisión?
Sí, Jesús. Mira, es la Subsecretaría de Derechos Humanos, es decir, Alejandro Antinas. Mm. Él preside la comisión. Y después los otros son, los otros que dependen de él son el titular o quien sea titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que hoy, repito, hace más de año y medio no tiene titular, y la Comisionada Nacional de Búsqueda. Y a esto se suman la directora del Archivo General de la Nación y el canciller y la Secretaría de Hacienda. Vamos, ¿qué demonios tiene que hacer la Secretaría de Hacienda en una comisión de la verdad? Otra de las preguntas que surge es, que nada más suma a la sospecha, pues porque si se pretendía hacer una comisión con más credibilidad, sumar a otras instancias autónomas del Estado, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre todo si la titular de la comisión es una mujer familiar de un desaparecido de guerra sucia.
Claro.
La pregunta, no sabemos por qué la CNDH, no sabemos si la CNDH fue invitada y declinó, o si simplemente no se le invitó, pero bueno, una comisión de este tipo tendría que tener el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como acompañamiento internacional. Claro. Y ese acompañamiento internacional no se consigue de un día para otro, hay que trabajarlo, y el tiempo corre. Hoy, el mandato eran 3 años, pues hoy le quedan 2 meses, un mes menos ya. Ah. Y la otra que da miedo, que ya es sumar a la especulación, es de que como el gobierno controla los votos de la comisión, el gobierno podría decidir emitir el informe final no en septiembre de 2024, que es cuando termina su mandato, sino por ejemplo 2 o 3 o 4 meses antes. Podrían hacerlo. Y eso se empalma con las elecciones presidenciales.
Sí.
Y eso otra vez pues genera una sospecha que no tendría que existir en una comisión que lo que busca es esclarecer el pasado.
Claro. Oye, Jacobo,
y la otra pregunta, sí. Perdón, y la otra cosa que queda pendiente es, ¿y qué demonios con las víctimas del presente? Es decir, el gobierno se preocupa por las... Exactamente, porque hasta el 90, es decir, la violencia contra el zapatismo y la violencia indígena en el sureste del país, por ejemplo, Acteal, Aguas Blancas, el EZLN, eso no merece ser revisado. Y la violencia contemporánea de los últimos, violencia demencial de los últimos años, no merece ser revisada.
Jacobo, ¿y a qué crees que obedezca esa decisión de haberlo limitado hasta el año 90?
Ah, bueno, pues eso me queda claro, que la intención es acotarlo a un periodo histórico que se sume a la narrativa ideológica del gobierno. Estamos ante una comisión gubernamental, no una comisión independiente. Y narrativa y discursivamente empata esto con la narrativa del gobierno. Entonces eso queda muy claro, ¿no? O sea, acotarlo hasta ahí y no seguir y no ampliarlo hasta el día de hoy.
Como dices, evadir justamente esta violencia demencial que estamos viviendo, que pues es el mayor periodo de violencia estatal que hemos vivido en estos años recientes, y también ya citaste estos casos tan relevantes, estas grandes masacres y también la violencia sistemática en contra de las comunidades zapatistas que no ha cesado, sigue en el presente.
Por supuesto, y lo que deja en claro la conformación de la comisión es de que el gobierno mexicano, no importa el partido, ha querido mantener el control político de la justicia, eso lo sabemos. No importa si es federal o estatal. O sea, tampoco tenemos ejemplos de gobernadoras o gobernadores que quieran tener una fiscalía completamente independiente, a nivel estatal ni a nivel federal. Entonces, si ya sabíamos que había el interés por el control político de la justicia, hoy comprobamos que también hay un interés por el control político de la verdad.
Sí.
Porque esta comisión está conformada por funcionarios de gobierno.
Solo para otra vez de nuevo el contraste, Jacobo, de lo que de estos, digamos, grandes huecos que observas, uno puede imaginar o suponer que el resultado va a ser muy pobre. ¿Qué lograron otras comisiones de la verdad en otros países en términos de cambios estructurales, desarticulación de las redes de impunidad entre fuerzas estatales y privadas que cometían violencia, se llevó a la cárcel a los responsables? ¿Qué es lo que podríamos haber esperado y que a lo mejor no vamos a alcanzar a lograr con esta comisión gubernamental, como bien insistes, Jacobo?
Y mira, las comisiones de la verdad son el primer paso para hacerse cargo, o ha sido, o suele ser utilizadas como el primer paso para buscar la no repetición, la justicia, la reparación y la búsqueda. En el caso argentino, la Comisión Nacional de Desaparecidos, la CONADEP, que emitió su informe Nunca Más en el 84, inició los procesos de justicia y empezó el diálogo nacional sobre la construcción de memoria, sobre cuál había sido la violencia durante los años de la dictadura. Y la justicia tardó años en llegar, pero fue llegando de manera paulatina. La narrativa, la construcción de narrativas sobre las violencias empezaron a permear en la sociedad. Si hoy salimos a preguntar a la calle de la violencia que vivimos hoy o de la violencia del siglo XX, encontraremos múltiples interpretaciones porque no tenemos un paraguas discursivo que nos permita entender las violencias. Y las comisiones de la verdad son el primer paso para ello. En Guatemala se empezó a hablar, después de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, allá a mediados de los 90, se empezó a hablar del genocidio al que fueron víctimas los indígenas y las comunidades indígenas mayas en Guatemala, y empezaron los procesos de justicia que después llevaron al encarcelamiento, incluso ya al proceso en contra del expresidente Efraín Ríos Montt. Es decir, las comisiones de la verdad son el primer paso para la construcción de un piso de justicia que arranca a partir de la información que surge de las comisiones de la verdad, le otorga a la sociedad un marco narrativo que explique las violencias. Repito, hoy en México no somos capaces de explicarnos las violencias, ni las actuales ni las pasadas. Seguimos bajo una lógica muy primitiva de hay unos grupos delincuenciales que se están matando entre ellos y algunas manzanas podridas dentro del Estado que generan violencia.
Claro.
No sabemos quiénes son los máximos responsables de esa violencia, si hay participación de la clase política a nivel muy alto. No lo entendemos. Las comisiones de la verdad empiezan a poner ese piso, empiezan a dar información para la reparación a las víctimas, para la búsqueda de desaparecidos, y a los años empezar a encontrar justicia. Todas las comisiones de la verdad, en el caso colombiano, hoy están operando de manera simultánea, articuladas, un tribunal especial, es decir, un mecanismo extraordinario de justicia, en el caso colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz, que opera en paralelo a la Fiscalía sobre los crímenes más graves. Es lo que se ha sugerido para México, un claro. Mecanismo especial y de manera articulada con la Comisión de la Verdad y con la Comisión de Búsqueda. Aquí hemos visto una y otra vez a la Comisión Nacional de Búsqueda peleándose con la Fiscalía General de la República, porque están articulándose instituciones de características muy distintas. Una, bajo una lógica de justicia transicional y carácter extraordinario, como la Comisión Nacional de Búsqueda, y una institución podrida de raíz, que es la Fiscalía General de la República, que lo que pretende es mantener el statu quo. Entonces, esa articulación no se va a poder dar. Por eso en Colombia se articuló el mecanismo extraordinario de verdad, de justicia y de búsqueda entre sí, deslindándolos de las instituciones ordinarias. Entonces, ojalá me equivoque y esta comisión genere un muy buen documento que sea muy bien recibido, pero incluso si se hace ese trabajo, carecerá de la legitimidad por ser un documento emitido por funcionarios de gobierno, claro, y no por personas independientes.
Pues si nos permites, más adelante seguimos reflexionando sobre este asunto tan relevante, Jacobo Dayan, y por hoy te agradecemos que hayas conversado con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara a través de Cosa Pública 2.0.
No, muchas gracias a ustedes y un saludo hasta allá.
Al contrario, gracias. Saludos para ti, Jacobo Dayan. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Grandes observaciones, grandes huecos. Comisión gubernamental no tiene derecho a indagar, o por decreto, a indagar en los archivos del Ejército, desde buena voluntad de que estos colaboren, y no tiene mandato como para propiciar justicia.
6 votos de funcionarios contra un voto de comisionados ciudadanos.
Así es. Pues bastante preocupante esta situación. Nos vamos de Cosa Pública 2.0 de esta tarde. Lo invitamos a permanecer aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con nuestras amigas Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Y luego el resto de la programación habitual. Muchísimas gracias. Gracias a quienes estuvieron en cabina. Humberto Estrada, compañero también.
Eduardo.
¿Tu nombre? Eduardo. Gracias, Eduardo. Y gracias, Fabián Casares, en la asistencia de producción. Pero sobre todo, gracias a usted que nos sintonizó hoy, nos escuchó y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.